La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a examinar en clave geoestratégica la cita geopolítica del día, la cumbre del ASEAN, de los países de Asia-Pacífico. Empieza hoy, durará dos días, se celebra en Laos. Llega en un momento de gran turbulencia geopolítica en la zona. China y Rusia, con sus estrategias regionales, van a tener una presencia muy fuerte en la reunión, particularmente China. Están representadas, como hemos avanzado, por el primer ministro chino Li Qiang, el ministro de Exteriores ruso también, Sergei Lavrov, respectivamente. Estados Unidos va a enviar a su secretario de Estado, Anthony Blinken, ya que Joe Biden va a ausentarse. Es el segundo año que no está, porque, entre otras cosas, tiene dentro del país un desafío importante, que es el huracán Milton, a punto de golpear las costas de Florida. Están las elecciones a la vuelta de la semana, prácticamente. Y bueno, tampoco está desempeñando, parece, en el último tiempo, un papel demasiado predominante para dar relevancia a esta cumbre del ASEAN, de Asia-Pacífico. Nos acompaña en Capital Radio don Emilio de Miguel, es diplomático, fue embajador de España en Tailandia, conoce muy bien la zona, dirige actualmente el centro Casa Asia en Madrid. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Imagino que una de las claves más importantes de esta cumbre es mantener la relevancia, ¿no?, en un mundo en el que la geoestrategia, la geopolítica es ahora primordial, sobre todo porque aquí es donde tienen su dominante China y Rusia.
Sí, más que la relevancia en ASEAN, suelen decir la centralidad. Desde los años 90, ASEAN ha ido creando una arquitectura regional. Creó el foro regional ASEAN, la cumbre de Asia Oriental, la reunión ampliada de ministros de defensa de ASEAN, y en todos ASEAN estaba en el centro. La rivalidad, para que esta centralidad funcionase, una cosa que era indispensable era el acuerdo de las grandes potencias, que tanto Rusia como Estados Unidos como China viesen el valor de esta arquitectura regional. En los últimos años las rivalidades geoestratégicas, sobre todo entre China y Estados Unidos, se han agudizado, y yo creo que ASEAN está viendo que no es tan sencillo mantener ni su relevancia para estas potencias ni su centralidad en la arquitectura regional. Por eso la cumbre de Laos es muy importante.
Sobre ella, nos gustaría analizar un par de cosas bastante relevantes con su ayuda. Una es la parte oficial de su eslogan, su agenda, y otra es la parte real, ¿no?, de trabajo, que son las tensiones que hay en la zona. Sobre la oficial, la que se esgrime como escaparate al exterior, está la conectividad y la resiliencia económica. El lema, de hecho, es mejorar la conectividad y la resiliencia en la región. ¿Qué cabe esperar de decisiones o acuerdos que se puedan adoptar aquí?
Yo creo que más que en conectividad, donde yo esperaría es en resiliencia. Resiliencia que no solo es económica, sino que también resiliencia frente al cambio climático. ASEAN es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada por el cambio climático. Estos días, por ejemplo, ha habido en Tailandia, en el norte de Tailandia, unas inundaciones como no las había habido en 30 años. Ya los tifones azotan regularmente tanto a Filipinas como a Vietnam, causando grandes destrozos. Yo creo, como digo, que la resiliencia, tal vez veamos alguna decisión importante, y en lo que se refiere a la conectividad, el problema desde 2010, cuando ASEAN lanzó su primer plan maestro de conectividad, es la falta de un presupuesto suficiente. Al final, en la conectividad se está resolviendo más por medio de capital chino, de la iniciativa de la franja y de la ruta promovida por China.
Hablemos de los temas más sensibles. Las tensiones en el mar de China Meridional, y ahí están implicados varios países, Malasia, Filipinas, Vietnam, Brunei, que están disputándose territorios o zonas marítimas con China. ¿Qué impacto tienen estas tensiones en la propia estabilidad de la región y en las propias relaciones de estos países que hoy comparten cumbre?
Un problema que tiene ASEAN como en su conjunto en el tema del Mar del Sur de China es la falta de cohesión entre sus miembros. Para Vietnam y Filipinas, que tienen el mayor solapamiento de zonas que reivindican con China, es una cuestión vital. Malasia, Brunei, Indonesia están más lejos y pueden sentir que pueden alcanzar un equilibrio entre mantener sus reivindicaciones sobre el mar y al mismo tiempo seguir teniendo buenas relaciones con China. Luego están países como Singapur o Tailandia, que no teniendo costa con el mar del sur de China, no lo sienten como un problema propio. Y finalmente tenemos un país como Camboya, que es muy próximo a China y que en esta cuestión, a veces subrepticiamente, apoya incluso a China. Evidentemente, el mar del sur de China introduce un gran elemento de tensión. Estados Unidos está realizando regularmente pasos de sus buques para defender el derecho de paso inocente, aduciendo lo cual, según el derecho internacional del mar, es cierto, que es un mar abierto por el cual hay derecho de paso inocente de sus barcos. Como dije, para Vietnam y Filipinas es una cuestión vital. Filipinas, últimamente reforzada por el apoyo de Estados Unidos, ha adoptado una posición más beligerante frente a China. Luego está la cuestión de Taiwán. O sea, efectivamente, como usted ha dicho, es una zona vital y una zona donde hay mucha tensión y que... Bueno, mucha tensión en una zona del mundo que la tensión está creciendo.
Sí, sí, bueno, y es también algo singular, no sé si le parecerá a usted, que se celebre precisamente en Laos, ¿no? Con Myanmar al lado, donde ahora mismo hay una crisis importante y una preocupación internacional.
Sí, Myanmar, bueno, la crisis de Myanmar, esta es la primera vez en 2 años que va a haber un representante birmano, pero de bajo nivel, en la cumbre. El conflicto de Myanmar, desde finales del año pasado, se ha acelerado. La junta militar ha sufrido una serie de importantes derrotas militares y yo creo que empiezan a estar un poco más proclives a negociar ahora que se ven un poco contra las cuerdas. ASEAN lleva desde el inicio desde el golpe de Estado de febrero del 21, intentando ser un actor en el conflicto, intentando contribuir, aunque se ve frenada por dos cuestiones. El principio tradicional de no injerencia en los asuntos de los socios de ASEAN, más la división de los propios países. Indonesia, Malasia, Filipinas y algo Singapur han sido bastante firmes frente a Myanmar, mientras que otros países han sido, empezando por Tailandia, han sido bastante más acomodaticios. Sí. Yo creo que para la crisis de Myanmar no bastará con que sea ASEAN. Hará falta también la intervención de China e incluso de la India.
Pues estas son algunas claves importantes para conocer qué se está moviendo en esta zona que intenta ser central en el mundo a partir de la cumbre de la ASEAN. Don Emilio de Miguel, diplomático y ex embajador de España en Tailandia, director del Centro de Casa Asia en Madrid. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Igualmente, un buen día.